en Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de Es Radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 26 de octubre del año 20. Si ustedes quieren, ya saben que vamos a estar acompañándoles en esta sintonía hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Recuerden que hoy, en la última hora, toca tertulia de los catedráticos, de los que siempre podemos aprender algo. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo aprendí de Gabriel Albiach que es muy importante conocer la etimología de las palabras antes de hablar de ellas e incluso antes de usarlas, porque el origen de muchas palabras, en ese origen está su verdadero significado. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra alarma? Pues es un término militar que parece que copiaron nuestros soldados en el siglo XVI a los italianos. Y la verdad es que tampoco hace falta mucha explicación. Al arma es el grito que desde hace más de 500 años lanzaba el vigía a sus compañeros de fortaleza cuando oteaba en el horizonte algún tipo de peligro. Y como venía el peligro, había que coger el arma. Al arma. La situación de alarma provocaba, pues, incertidumbre que no duraba mucho, porque o se entraba en combate de inmediato o se descartaba que esa presencia divisada fuera peligrosa, y entonces los hombres volvían a dejar en su sitio el arma. Lo que no se estilaba es que el vigía estuviera durante 6 meses seguidos gritando alarma, alarma. Porque lo mismo el que le pegaba un tiro era uno de los suyos por pesado. Si el enemigo permanecía de forma indefinida rodeando la fortaleza, eso ya no era un estado de alarma, era un estado de sitio y la cosa cambiaba. Les cuento esto porque hoy la duración del estado de alarma anunciado en España por el presidente Pedro Sánchez ayer sigue siendo asunto de debate y de hecho es la noticia política de este día. Se esperaba la posición del Partido Popular al respecto y Pablo Casado la ha hecho pública. El PP votará a favor del estado de alarma, pero si se reduce su duración.
Le solicitamos 2 cuestiones. La primera es limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. Con 8 semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar. Y además, que se pueda limitar la movilidad en los 3 principales puentes de movilidad que va a haber, los 2 de noviembre, sobre todo en Madrid, el de la Almudena, para toda España, el de los Santos, y también el puente de la Constitución.
La otra cuestión que le pedía Pablo Casado al gobierno es que se hiciera la reforma legal que se prometió para no tener que recurrir al estado de alarma. Así que el PP le dice sí al estado de alarma de Pedro Sánchez, pero no 6 meses, sino 2 meses. Bueno, pues del gobierno no han tardado en responder a esa petición de Pablo Casado. Lo hacía la señora Darias, la ministra de Política Territorial.
El presidente ayer fue tremendamente claro. Diáfano, diría yo, incluso cristalino, respecto a la duración del estado de alarma. Y lo fijó en 6 meses. Y este plazo de 6 meses obedece a una serie de razones, a una serie de criterios. En primer lugar, es el plazo que nos recomiendan las personas expertas. Y desde luego este gobierno hace caso a la ciencia. En segundo lugar, es el tiempo que estiman las personas expertas, porque necesitamos hasta empezar a superar no solo la segunda ola actual en la que nos encontramos, sino la etapa más dañina de la pandemia. Y esto, quiero significarlo y compartirlo, es muy importante.
Es el plazo que nos recomiendan las personas expertas, ha dicho la ministra, que ha recalcado que el gobierno hace caso a la ciencia. Así que lo de los 6 meses no es por no tener que ir cada 15 días al Congreso de los Diputados para que se lo apruebe la oposición o sus socios de investidura, sino porque, según el gobierno, es lo que le han dicho los expertos científicos, que tiene que durar 6 meses. Pedro Sánchez ya dijo en su comparecencia de ayer que decretar el estado de alarma durante medio año también es lo que le recomendaban los expertos. Hoy la ministra Darias ha dicho la ciencia, los expertos, porque escuchamos a la ciencia. Después de todo lo que hemos visto durante estos 8 meses, desde que el gobierno reconoció lo que nos venía encima con el coronavirus, yo creo que nos hemos ganado, usted y yo, amigo oyente, el derecho a dudar del gobierno cuando dice que todas sus decisiones en la lucha contra la pandemia se basan en la decisión de los expertos científicos a los que consulta. Y creo que nos hemos ganado este derecho porque usted y yo, amigo oyente, recordamos que este gobierno también dijo que tenía un comité técnico que es el que decidía qué comunidades pasaban de fase y qué otras no, y luego tuvo que reconocer que el comité técnico no existía. De la misma manera que tuvo que reconocer que el otro comité de expertos que dijo que le asesoraba para la toma de las decisiones en la lucha contra el COVID llevaba sin reunirse con el ministro de Sanidad durante 4 meses y con Simón en julio, la última a principios, por videoconferencia. Así que cuando ahora volvemos a escuchar al gobierno decir eso de que el estado de alarma tiene que durar 6 meses, porque es lo que le han recomendado los expertos científicos, los periodistas nos hemos quedado un poquito así, con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Y hemos pedido pruebas. Enseguida vamos a ir con eso, pero antes aclaremos otro asunto hablando de expertos. Pedro Sánchez anunció su intención de imponer un estado de alarma en España con toque de queda incluido durante 6 meses ayer, día 25 de octubre. El 15 de octubre, su experto, Fernando Simón, le dijo a los españoles que la situación de contagios estaba estabilizada y que podíamos estar ante el inicio del descenso de la curva. 10 días después de ese 15 de octubre, no solo no hay estabilización, sino que el gobierno anuncia las medidas más extremas que se han tomado en nuestra democracia como un toque de queda nocturno y un estado de alarma de medio año. No sé si servirá de algo. Quizá a lo mejor para que los ciudadanos podamos atendernos la próxima vez con un poquito más de antelación. Pero creo que en este programa hemos encontrado un patrón de comportamiento del gobierno de Sánchez y su experto Fernando Simón. No nos ha sido muy complicado elaborarlo, no es por quitarnos mérito, pero es la verdad. Solo hemos tenido que recordar el fin de semana en el que Pedro Sánchez nos anunció el primer estado de alarma, ¿verdad?, a mediados de marzo, y retroceder 10 días en el tiempo. Escuchen lo que 10 días antes del primer anuncio de Pedro Sánchez de cerrar España entera con un estado de alarma decía Fernando Simón un 4 de marzo.
No es necesario cerrar los colegios. Cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa. Ahora mismo entendemos que todavía estamos en una fase de contención. Es cierto, como decía, que a medida que van entrando y saliendo de la lista de eventos no bien determinados, bien caracterizados, que van entrando y saliendo casos, tenemos que ir valorando constantemente cómo evoluciona, pero ahora mismo estamos en la misma situación.
Fase de contención 4 de marzo, estado de alarma a los 10 días. Fase de estabilización 15 de octubre, estado de alarma a los 10 días. Le digo esto para que, si en próximos meses ustedes vuelven a escuchar a Fernando Simón decir cosas como esta, pues agárrense los machos. Hoy, precisamente en la rueda de prensa que todos los lunes da Fernando Simón, le han preguntado desde el diario ABC por sus errores a la hora de hacer las previsiones.
Para intentar ser lo más claros posibles con los ciudadanos, porque yo veo que es cada vez más complicado explicar lo que está pasando. El día 15 usted decía que daba la sensación de que podríamos estar en una fase de estabilización previa a un posible descenso. Es cierto que a la semana siguiente hablábamos de que íbamos hacia arriba, pero ¿cómo es posible que ahora digamos que estamos tan mal y que el propio presidente del gobierno diga que la situación que vivimos es extrema? Entiendo que hay un cambio en la evolución de la epidemia, pero estamos hablando de una situación extrema. Hace 10 días hablar de un posible descenso. ¿Cómo se le puede explicar al ciudadano estos cambios? Hay errores en el diagnóstico, digamos, hay errores en la manera de evaluar la evolución de la epidemia. ¿Tiene que hacer alguna autocrítica el CAES?
Hace 3 semanas teníamos una situación en la que se observaba un claro descenso. Vamos a ser comedidos, un descenso que sí que indicaba una mejoría en la evolución, pero siempre sabiendo que estábamos en un periodo en el que probablemente se debía una estabilización con sus subidas y sus bajadas. Ahora mismo llevamos ya claramente otras 3 semanas de ascenso y además de un ascenso importante que ha compensado claramente aquel descenso previo. Esta información es la información que se desprende de los datos que comunican las comunidades autónomas al Ministerio y, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar la evolución de la epidemia de la forma más realista posible. Es cierto que el hablar de posible estabilización y posible descenso pueden ser palabras que en algunos casos pueden sonar optimistas, en otros casos pueden considerarse como precavidas, en otros casos quizás hubiera sido más prudente decir inestable, como en la semana pasada algún medio de comunicación dijo que había dicho para la misma situación el ministro de Sanidad. El caso es que la evolución de los casos es la que hemos observado.
Y ha rematado Simón diciendo: los datos son los que son. En la misma frase, ¿es cosa mía o Fernando Simón ha dicho hace 3 semanas que llevamos viendo un claro ascenso? ¿Cómo puede ser que hace 3 semanas que lleváramos viendo un claro ascenso y hace 10 días, no 21, Fernando Simón nos dijera que estábamos estabilizados camino del descenso? 3 por 7, 21. 3 semanas, claro ascenso llevamos. Pero la culpa son de los datos. La periodista del diario ABC le insistía a Fernando Simón que le respondiera a otra pregunta que le había planteado y el director del CAES había olvidado responder. Escuche en ese momento.
¿Más?
No, ¿qué opinaba del estado de alarma tan largo, tan
extenso? Decretar un estado de alarma, y creo que ya lo vivimos todos durante el periodo de marzo y abril, y tener que renovarlo permanentemente, es un esfuerzo increíble, muy grande para los servicios de salud pública, tanto de las comunidades como del nivel central, y además requiere una discusión a nivel político muy importante que puede minar la confianza en las actividades que se están mencionando. La verdad es que son cuestiones que gestionan los expertos en aspectos legales y que han conseguido, según he visto, un consenso para mantener este estado de alarma de forma activa o de forma, no sé cómo, cuál es la palabra exacta, si latente o disponible.
¿Cómo? ¿Que lo del estado de alarma lo han decidido expertos en aspectos legales? Pero no acabamos de escuchar a la ministra Carolina Darias decir que eran expertos científicos. ¿El gobierno escucha a la ciencia? Ah, sería la ciencia jurídica, claro, a lo mejor ese es el truco. Lo digo porque la respuesta de los expertos legales y Fernando Simón, diciendo, oiga, que esto no es cosa mía, esto pregúntenle a los expertos legales, sorprendía a los periodistas presentes en la rueda de prensa e inmediatamente un periodista del Confidencial interrogaba por esa contradicción entre el gobierno y Fernando Simón.
Se acaba de referir usted a expertos legales, pero en la referencia que hizo ayer el presidente del gobierno hablaba de expertos científicos y entiendo que médicos, y justificaba esos 6 meses... según en las recomendaciones que habían dado esos expertos. Entonces, quiero que, por favor, no temas detalles desde el punto de vista científico sobre por qué ese plazo y si tiene que ver a lo mejor con el objetivo de rebajar la incidencia a los 25 casos por 100.000 habitantes, que también ha dicho el presidente y el ministro.
Ahora mismo estamos en un periodo de incidencia alta, muy alta. Es muy probable que la evolución vaya a seguir incrementándose durante los meses invernales. No podemos garantizarlo, pero es muy, muy probable, altamente probable. Sabemos además que es difícil que podamos disponer de una vacuna eficaz antes de, si hay mucha suerte, final de año, pero mucho más probablemente a principios del año que viene y en los primeros meses. Y sabemos que la disponibilidad de dosis, en caso de que se pueda disponer de ellas desde esas fechas, va a ser progresiva. Y sabemos que si todo va muy bien, no podremos vacunar a grandes grupos poblacionales hasta por lo menos la primavera del año que viene. Esto implica un periodo desde ahora hasta esa primavera aproximadamente de 6 meses.
¿De estado de alarma? Porque ya lo otro no lo sabemos. Sabíamos que no íbamos a tener las vacunas. Bueno, no lo sabíamos porque Salvadorilla nos dijo que las teníamos en diciembre para 3 millones de españoles. Pero para el resto sabíamos que no lo íbamos a tener en primavera. Y no era eso el estado de alarma. Después de la confusión que ha añadido esta tarde Fernando Simón sobre quién y por qué se ha tomado la decisión de imponer un estado de alarma de medio año en España, yo creo que lo mejor era preguntar directamente por los nombres y los apellidos de los expertos científicos que le han dicho al gobierno que el estado de alarma tiene que durar 6 meses. Así ya nos aclaramos todos, ¿verdad? Bueno, pues para hacer la pregunta en esa rueda de prensa, adivinen qué programa estaba.
Nos llegan otras preguntas por vía telemática, entre ellas la de Sara Becerro de Es Radio. ¿Podría facilitarnos el nombre de los expertos que han recomendado al presidente del gobierno aplicar un nuevo estado de alarma durante 6 meses? ¿Es usted uno de esos expertos?
Vamos a ver, hay una lista larga de expertos. Todos los expertos de las comunidades autónomas que participan en las diferentes ponencias y grupos del trabajo del Consejo Interterritorial, expertos que proponen y que opinan sobre el documento que se aprobó la semana pasada de actuaciones ante diferentes situaciones y que ha llevado a la valoración de riesgo muy alto. Se cambió la palabra extremo por muy alto al final en el documento. Estos expertos son los del Comité Científico, por ejemplo, que también han aportado sus opiniones y sus modificaciones al documento. Y estamos hablando luego, además, de todos los expertos de la Unión Europea que han estado haciendo en grupos de trabajo conjuntos en el marco de la Unión Europea propuestas en las que nosotros hemos participado y las que nosotros también hemos propuesto a otros países actividades similares. Como comprenderán, esta lista es muy amplia, no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida y que en muchos casos son incluso portavoces de sus comunidades autónomas, de sus países, etcétera. Con lo cual yo creo que no merece la pena que yo ponga a dar una lista de nombres.
Claro, claro que merece la pena. Porque si alguien se cree que lo de los 6 meses lo han decidido los portavoces de las comunidades autónomas, el comité de expertos al que no convocaron en 4 meses, los expertos y portavoces de los países de la Unión Europea, ¿estos son los que han decidido que el estado de alarma dure en España 6 meses en lugar de 15 días con prórrogas cada 15 días como las últimas veces? Por cierto, que Fernando Simón ha dado el nombre de todos, bueno, el nombre, perdón, ha dicho la lista de todos, ¿verdad? Pero no ha dicho un nombre que era muy sencillo, el suyo. Yo, Fernando Simón, recomendé que durara 6 meses. Y la pregunta de Sara Becerro era clara. Una vez más nos quedamos con las ganas de saber quiénes son esos famosos expertos científicos a los que se agarra este gobierno cada vez que tiene que tomar decisiones duras, ¿verdad? Aunque yo creo que ya, no sé si a nadie, pero creo que cada vez engañan a menos gente. Porque la realidad es que la razón por la que Pedro Sánchez ha decidido que el estado de alarma dure 6 meses no tiene que ver ni con cuestiones legales ni científicas. Tiene que ver única y exclusivamente con cuestiones de interés partidista, el de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno no quiere asumir el desgaste que supone tener que acudir a rendir cuentas cada 15 días al Congreso de los Diputados y explicar cada 15 días qué está haciendo su gobierno para combatir el virus y para tratar de reducir al mínimo posible una situación excepcional como la que vivimos desde el pasado domingo, es decir, desde ayer. Si el gobierno dio por terminado el anterior estado de alarma, fue porque cada vez que llevaba una nueva prórroga al Parlamento se encontraba más solo. Primero le dejó Vox, luego el Partido Popular dijo que ya no votaba a favor, Esquerra también se desmarcó y al final a ese paso no le iban a votar ni los suyos. Y la imagen de la soledad no es buena para el marketing político. Y Pedro Sánchez ya no quiere volver a vivir esa incertidumbre política y por eso ha sumido a todo el país en esta incertidumbre social y económica hasta el 9 de mayo y sin tener que acudir al Congreso a dar explicaciones y derivando toda la responsabilidad de las medidas a las comunidades autónomas. Hay una cosa que es verdad, y es verdad que Pedro Sánchez escucha a los expertos para tomar sus decisiones, pero esos expertos ni son científicos ni son doctores en leyes, ni están en el CSIC ni en el Constitucional. El experto de Sánchez está en la Moncloa, se llama Iván y se apellida Redondo, y parece que al líder del Partido Socialista le va muy bien escuchando los susurros de ese experto. Qué pena que el resto de los españoles no podamos decir lo mismo.
La noche de Dieter en Es Radio.